siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más a los estudios de Radio y Televisión Martí. Mi nombre, Pepe Campos. Junto a mí, Giordano Carmona. Detrás de los controles, Mike in the Night. Y dirigiendo todo esto, el maestro con el bastón, José Valois. Sí, señores, y ustedes en sintonía con Al Duro y Sin Guante, en una tarde con mucho, pero mucho que tenemos que hablar. Tenemos béisbol, y dentro del béisbol tenemos dos entrevistas fabulosas. Bueno, tenemos una fabulosa y vamos a hablar de otra entrevista. Tenemos la NBA, que a pesar de que hoy no hay juego, pues ya es el preámbulo al partido de mañana entre los Miami Heat y los Nuggets de Denver. Señores, tenemos el Abierto de Francia y tenemos también boxeo. Así que siéntense, relájense y vamos a comenzar con el pan nuestro de cada día, como dice Pepe Lacayo, el béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, anoche fue una velada de a mitad. Solamente hubieron 8 partidos. Ya hoy no, hoy se reanuda completa. Pero yo diría que del juego de anoche, más importante, no porque fuera aquí en Miami, sino porque estamos siguiendo algo que puede ser histórico. Y es Luis Arraez, el pelotero venezolano, que ya llevamos 2 meses y unos días y está ahí tambaleándose en los 400.
Está en 399, algo verdaderamente de otro planeta lo que está haciendo el venezolano Luis Arraez. Habría que remontarse que hasta Ted Williams para ver la última persona que batió 400 en una temporada completa de Grandes Ligas. Lo que está haciendo Arraez es todos los días. Tú ves Arraez y cuando tú ves el box score, parece que es el mismo juego, sí, porque da 2, 3, 4, hasta 5 hits. Hace el viernes batió de 5-5, de 5-5, y todos los días está haciendo eso. Hay que recordar que Arraez es el actual champion bate de la Liga Americana, porque viene de ser champion bate con los Twins de Minnesota en la Liga Americana. Por cierto, Julie Gurriel fue champion bate de la Liga Americana el año antes. Uh-huh. So Miami tiene a los dos últimos champion bate de la Liga Americana jugando en su equipo. Al paso que va, lo va a repetir. Está camino a repetirlo en la Liga Nacional y está persiguiendo marcas. Cuando tú miras la cantidad de partidos que se han jugado hasta la fecha, hoy Luis Arraez tiene más hits que cuando Ichiro rompió el récord de correcto, indiscutibles.
Uh-huh. Ayer estuvimos hablando sobre eso, que está cayendo atrás de la marca de Ichiro. Y también ayer se fue de 4-3. La primera vez que falló fue el primer bate. Fue la primera vez que falló el bate. Y fue una línea durísima que podía... O sea, no fue hit, pero podía haber sido hit también. O sea, que se podía haber ido de 4-4. O sea, no,
es que cuando tú ves a Arraez, los contactos de Arraez, todos son de calidad. Son de calidad. Él no tiene ese contacto que se le va debajo de la bola y le da flojito, o le da arriba y roletea, tú sabes, ya para su mano muy suave. Él le da la pelota duro constantemente. Y esa es la diferencia, yo creo, entre Luis Arraez y los demás bateadores. Además de la velocidad que saca los brazos, algo increíble, la velocidad de swing de Luis Arraez. Y si alguien se ha beneficiado del Chief este año, de que no hay formaciones correcto, especiales, es Luis Arraez.
Correcto. Al mismo tiempo, ha traído una epidemia a los Marlins, y una epidemia en el buen sentido de la palabra, donde se han contagiado todos estos jugadores que sabemos que tenían el talento, pero no acababan de cuajar. Y me refiero a Brian de la Cruz, me refiero a Jesús Sánchez. Gurriel no, Gurriel ya está aprobado. Ayer dijimos lo de Gurriel, de que Gurriel debe mantenerse en el line-up hasta que él quiera. O sea, si hay un día que él está cansado de decir, mira, hoy no tengo ganas de jugar, o hoy ponme de designado, o hoy ponme...
O sea, sí, yo dame creo... el break, dale hoy que juegue Cooper, correcto. Yo voy a alternarme.
Correcto.
Hoy los Marlins se levantan, Chambi, y es algo increíble. Los Marlins hoy se levantan siendo el quinto equipo más bateador de Grandes Ligas. Uh-huh. Colectivamente batean 2.62. Y eso incluyendo que es el equipo que más batea para doble play en Grandes Ligas. Los Marlins lideran el bateo de doble play en Grandes Ligas, 65. El segundo lugar son los Angelinos de Anaheim con 54. Tienen 9 doble play más los Marlins que los Angelinos. Y aún así están camino a, en lo que va de temporada, a ser uno de los mejores Marlins de la historia.
Una de las cosas que tú puedes mirar ahí desde el punto de vista positivo, decir, bueno, están bateando para doble play porque le están dando duro a la pelota. Y entonces no hay el margen ese de que fue un roletcito, no. Todo el mundo le está pegando fuerte a la bola. Y yo, en el noticiero de las 12, le puse, hice un reflejo diciendo Miami, la ciudad sorpresa.
No.
No solamente por los Panthers y por los Heat.
Lo que están haciendo los Marlins hasta ahora mismo. Yo hablé con Skip Schumacher la semana pasada, y yo le preguntaba esto mismo. Oye, los Marlins están liderando Grandes Ligas en doble play. ¿Hay alguna preocupación? Y la respuesta de él fue bien escueta y sencilla. Dice, en algún momento esos Rollins no van a salir de frente. Uh-huh. Y él tiene razón. Cuando tú tienes el contacto de calidad constante y tú le estás dando a la pelota bien, en algún momento no van a salir de frente. Tú tienes que poner la bola en juego. Y eso es lo que están haciendo los Marlins. El plan de los Marlins a principios de temporada era tener ese tipo de bateadores en este parque, que es un parque que ayuda mucho a los pitchers. Ellos trataron de alguna manera de traer un Luis Arraez, personas que hicieran contacto, un Jim Segura que hasta ahora no ha podido cuajar, pero que se espera ya que despierte en cualquier momento.
A mí lo que más me sorprende de los Marlins, honestamente, no es el picheo se suponía que fuera bueno, a pesar de que su mejor pitcher no está pichando bien. A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de jugadores, entre comillas, mediocres defensivamente, como los han movido de posiciones y hacen su trabajo. Como tú tienes un Joey Wendell jugando shortstop.
Todos los días. Que hay que recordar que Wendell era un jugador de reemplazo en Oakland. Sí. Llegó a Tampa siendo un jugador de reemplazo. Vino a Miami en el cambio también para ser de reemplazo. Y desgraciadamente, como los Marlins no tienen un torpedero de todos los días, ahí ha estado Joey Wendell. Ahí ha estado John Berti, que es otro jugador de reemplazo más. Y ha hecho el trabajo. Movieron a un Josh Chisholm al center field. Empezó un poco dubitativo. Después empezó a hacer las jugadas, quizás tuvo un bajón ofensivo por la preocupación y sobre todo la presión de jugar en el center field. Pierden a Josh Chisholm y no hemos hablado de eso, Chambi. Estos Marlins están jugando a esta manera sin un Josh Chisholm y sin un Abisael García en el line-up.
Correcto. Bueno, yo creo que Abisael, hay veces que
la ha hecho bien. La ha hecho bien.
Dicen adición por sustracción. Sí. Yo creo que este es un caso fantástico con él. Vámonos ahora al equipo de Tampa Bay, el otro equipo de la Florida. Ayer vuelven a darle y le ganaron de 4-3 a Boston. Yo sé que Boston no es un equipo, no es el Boston de esos años, pero Boston es una novela orgullosa, es una novena que te va a salir a ganar, y sobre todo en el Fenway Park, y esta gente le han dado de 4-3.
No, ayer un McClanahan que ya se está volviendo moda. No le batea a nadie a McClanahan. Ayer McClanahan que 6 entradas, 5 hits, una carrera. McClanahan todos los días, pero la salida anterior había tirado 6-7 innings. Es algo increíble lo de McClanahan, como es algo increíble lo de Tampa, que llega a 43 juegos ganados. Ayer el cubano Yandy Díaz de 4-2 subió a 3-16, pero el que batea atrás, Wander Franco, de 4-2 batea 3-08. Josh Lowe, el tercer bate, batea 2-91. Mira la consistencia en ese.
Correcto, correcto.
Y
todos, a pesar de que dan jonrones, pero todos son bateadores de contacto.
No, y todos corren. Cuando tú te pones a ver, los Reyes de Tampa Bay lideran todo el béisbol de las Grandes Ligas como equipo en jonrones y también en base robada. Eso te da una idea de lo que está haciendo este equipo, que sí, cualquiera que se pare en el home plate te da un batazo, pero cualquiera que te llegue a base ya se va para segunda también. Entonces es una amenaza por todos lados.
Mueven la pelota, o sea, porque también yo estuve mirando parte de los partidos de ellos aquí en el fin de semana y movían los corredores, y las movidas de corredores eran o a través de flies o a través de roletazos. El caso es que ya se han convertido en un equipo, o sea, ya esto no es un milagro, ya esto no va a caer, caerá un poquito como son muchos juegos, pero es más bien como dicen, una corrección, no un desastre. Aparentemente los Astros es otro equipo que a mí me sorprende, no porque sean campeones mundiales, no porque saquen jugadores de aquí. Los lanzadores. ¿Cómo siguen perdiendo lanzadores y siguen sacando lanzadores?
Este equipo, sin Luis García, perdieron al venezolano Luis García, perdieron al mexicano José Urquidy. Ya no tienen a Verlander en el equipo. Lideran en Grandes Ligas en efectividad.
Eso es
el equipo que menos carrera permite por cada 9 entradas en Grandes Ligas.
Nunca le regresó.
McCullers no le ha regresado.
No le ha regresado. El otro, Hugh McShot, lo dejaron ir. O sea, este es un equipo que es constante.
¿Dónde se está quedando a deber Houston? Es en el bateo. Yo creo que ahora mismo tienen una Jordan dependencia enorme. Depende de lo que puede hacer Jordan Álvarez en el cajón de bateo, que ayer dio el jonrón 16. Ayer comenzó a liderar las empujadas, no en la Liga Americana, Chambi, en todas las Grandes Ligas, 51 remolcadas para Jordan Álvarez, lidera ese departamento en todo el béisbol. Y cuando tú miras a Houston, Jordan lidera en jonrones, Jordan lidera en empujadas, Jordan lidera en OPS, en slugging, en OBP, lidera prácticamente todos los departamentos individuales dentro del equipo, que se está quedando a deber ofensivamente. Están ganando juegos por el picheo que tienen y porque Jordan Álvarez. Está bien que un Kyle Tucker, un Bregman están produciendo, pero están teniendo una dependencia del cubano enorme.
¿Qué va a pasar con Dubón?
Dubón tiene que jugar. Dubón tiene que jugar todos los días, porque si Dubón está bateando, y esto es algo que desde chiquitico cuando uno juega al béisbol, el que batea juega.
Exacto.
El que batea juega. Yo no sé si lo van a poner en el center field, porque Altuve tiene que jugar. Yo no sé lo que van a hacer, pero Mauricio Dubón tiene que jugar todos los días. Y un dato muy interesante, Mauricio Dubón, a partir de este año, comenzó a batear. Su entrenador de bateo es Junieski Gurriel, el mayor de los hermanos Gurriel. Él está bateando aquí en Miami con él. Y cuando te pones a ver, mira la temporada que está teniendo Dubón, la temporada que está teniendo los dos Gurrieles.
Sí, correcto.
Y por ahí muchísimos otros jugadores que están en college y en high school.
Que están yendo a batear con él. Ahora bien. Vamos para la parte negativa. O sea, esta es una parte negativa y positiva. Los Cardenales y Texas. Texas ya no engañan a nadie. Texas también ya llegaron ahí para establecerse, creo yo.
Y sin DeGrom.
Y sin DeGrom.
Porque ayer lo pasan a una lista de 60 días. Uh-huh. Se va a perder 3 semanas más. Pero tienen a un Nathan Eovaldi, que siempre, todo el mundo sabe que un as, pero siempre las lesiones le pasaban factura. Y Nathan Eovaldi, para mí, Chambi, este año se ha convertido en el Sandy Alcántara del año pasado.
Después,
cada vez que sale 6, 7 innings mínimo.
Después de viejo, se ha convertido en el gran pitcher. Al mismo tiempo, ¿qué le ha pasado a San Luis?
San Luis va de mal en peor. Y yo te voy a ser sincero, yo creo que el manager de San Luis tiene una gran culpa en todo lo que está pasando. Yo creo que el clubhouse se le fue de la mano a Mármol, se le fue de las manos, porque un equipo con Arenado, con Goldschmidt, con Lars Nootberg, con Tyler O'Neill. Cuando tú ves todo este line-up, con un Contreras, cuando tú ves este line-up, este equipo no puede estar así.
Cuando él tomó el trabajo, recordé, yo no soy seguidor de San Luis, pero sí soy seguidor de la filosofía de San Luis. A mí San Luis es una organización que la admiro mucho. si has estado en el estadio.
No, en Busch Stadium, espectacular.
Espectacular.
Yo creo que los mejores fanáticos del béisbol están en San Luis.
Sin duda. No, y podemos hacer un programa sobre eso. Ahora bien, ya vemos a Pujol, que ya comenzó...
Sí, comenzó a trabajar ya como
guitarrista.
En MLB Network.
Exactamente. Pero bueno, cuando él tomó... San Luis tuvo un manager que no fue mal manager, pero aparentemente no era querido por la
afición,
por la administración. Porque inclusive este muchacho, el apellido, porque el catcher de ellos,
Molina,
Yadier,
pues, Yadier.
Yadier se llevaba bien con él, o sea, no. Pero la administración no le gustó y ellos perdieron un playoff súbitamente, que supuestamente no había, y lo eliminan como manager. Un hombre que había estado 30 y tantos años en la organización de San Luis, donde había ganado todo. De buena primera, Mármol surge, es la figura que surge. Y a mí no me gustaron unas declaraciones que él hizo. Y él dijo, la pelota cibermétrica, algo así parecido, dijo, está aquí para quedarse. Y yo soy...
Sí, él es de cibermetría primero.
Yo, exactamente. Y yo dije, uff, estás hablando de San Luis. Tú no estás hablando de Seattle, tú no estás hablando de San Luis. Esto, hazlo con poco tiempo, porque de la manera que tú has entrado, te van a sacar rápido si no funciona.
No,
y yo creo que perdió el clubhouse.
Para mí perdió el clubhouse hace... Él estuvo hablando, incluso hablando mal con la prensa, hablando mal de jugadores y de cosas que estaban pasando adentro.
De Adam Wainwright.
Entonces tú no puedes hablar mal de un hombre que posiblemente vaya al Salón de la Fama. Tú no puedes hablar mal de ese tipo de jugadores, de alguien que ha sido un dios para esa ciudad.
Correcto.
Para esa ciudad. Tú no puedes hablar mal de él. Tú tienes que, de alguna manera, tú tienes que protegerlo de la prensa. Y si tienes que cantar a las 40, se las cantas por adentro en el clubhouse. Tú no puedes, como decimos nosotros, sacar los trapos sucios a la prensa. Y ahí a él se le ha ido, muchísimo, muchísimo. Él se ha pasado de la línea y haciendo eso. Si ganas, nadie lo mira. Todo el mundo te ríe la gracia. Pero cuando tú empiezas a perder juegos...
Giordano, tú que sigues la pelota en diario, ¿tú has visto algún otro manager en los otros 29 equipos que haya tenido que retractarse o decir, no dije eso, lo que quise decir fue otra cosa? Como Mármol, es constante.
No, es todos los días. Él, yo creo que él es alguien muy emotivo, uh-huh. Alguien que dice las cosas que no debería decir, que se le van, y después lo más malo que uno puede hacer es decir, yo no dije eso, cuando tú dijiste eso.
Cuando tú no lo dijiste,
mira qué video. Mira, a lo mejor en los años 20 tú podías haber dicho eso, pero hoy no.
Los Tigres perdieron con Philadelphia, le ganaron los Tigres, los Rojos le ganaron 2-0 a los Brewers.
Hablando de los Rojos rápido, los Rojos hoy acaban de subir a Eli de la Cruz.
¿Ah, sí?
Uno de los mejores prospectos de todo el béisbol, y aquí puede tener también, tú sabes, perder un poco de protagonismo el cubano José Barrero. Cubano José Barrero, que es el campo corto, se alterna al campo corto titular, va a tener que empezar a jugar más en los jardines, va a tener que ganar polivalencia y va a tener que empezar a producir, o si no, va a tener que bajar para las menores.
Sí.
Va a tener que bajar para las menores.
Los Padres al fin le ganan a los Cubs, el señor ganó, pero aquí, y voy a seleccionar este partido porque esto es morbo. Los Piratas le ganan a los Atléticos. ¿Ganarán los Atléticos un juego? Vaya, yo sé que los Piratas están ahora en recuperación. Empezaron bien, se fueron horribles.
Ya están cogiendo su nivel.
Pero lo de los Atléticos es penoso.
Cuando Oakland empezó la serie aquí el fin de semana con los Marlins, yo recuerdo que yo estaba diciendo que esta serie que viene contra Oakland y la que viene después contra Kansas City es una serie que los Marlins tienen que de alguna manera aprovechar. ¿Por qué? Porque si tú miras el récord de Oakland, en los juegos ganados que tiene Oakland, en los juegos ganados que tiene Kansas City, combinados, son menos que los que tienen los Marlins.
Correcto.
Entonces, a esos equipos que son, no decirle muerto porque no me gusta usar esa frase, pero los que son flojos, los que son inferiores a ti, tú tienes que pasarle por arriba.
Giordano, están en paso a perder 125 partidos.
No. Eso es poniendo que sigan a este paso, pero ellos van peor. Ellos van peor.
Es horrible.
El diferencial de carrera ahora mismo está pegado a los 200, creo. Algo así. Están como menos 200.
O sea, que esto puede terminar en menos 500, menos 600.
Al paso que va, ellos van a permitir 400 carreras más de las que anotan. Algo verdaderamente insólito para cualquier liga de béisbol, ¿eh? Algo verdaderamente fatal para los Atléticos de Oakland.
Giordano, hemos hablado. Después tenemos otro tiempo, tenemos otra sección más adelante donde tenemos una entrevista que tú traes del cubano Oscar Colás, que está con los Medias Blancas. Empezó, lo bajaron y ahora ya.
Está en AAA haciendo algunos ajustes que le mandaron a hacer, de alguna manera profesionalizando más sus turnos al bate, teniendo, nos habla de eso, nos habla también de la zona de strike, nos habla de la convivencia de él con los cubanos, tanto en Grandes Ligas como los que tiene también en Liga Menor, de eso y muchísimo más. Eso lo vamos a tener un poquito más adelante.
Pero hay en las redes sociales, hay algo que preocupa.
Hubo una noticia de que Cuba va a empezar a llamar a jugadores. Bueno, ya en el Clásico empezó a llamar jugadores que estaban en Grandes Ligas para el Clásico Mundial. Para los Juegos Panamericanos quiere empezar a llamar jugadores también de fuera. Y ya se está pensando llamar a jugadores que no hayan nacido en Cuba, que tengan descendencia cubana. Bueno. Por ejemplo, ellos, Yasmani Tomás, nació y se crió ahí. Viró a jugar en la serie nacional y no puede, tiene que repatriarse. Sin embargo, van a llamar cubanoamericano para representar al equipo nacional. Y el primero que dio el paso fue Peter O'Brien. Peter O'Brien, jugador nacido aquí en Miami, hijo de una cubana con un... Bueno, de ahí sale el O'Brien de apellido. Jugó aquí en Braddock, jugó en los Marlins, jugó en Arizona. El hombre ha sido MVP en Series del Caribe, ha sido MVP en el béisbol dominicano. Está ahora matando el béisbol con los Pericos de Puebla en México. Y el hombre dijo que para él sería un honor representar a Cuba. Dijo un honor. Fue la palabra que usó. Esa entrevista usted puede verla en Radio y Televisión Martí, en Martí Noticias. Usted puede entrar ahí y verla de la propia boca de Peter O'Brien. Usted puede ver esa entrevista ahí.
Vamos, pues, hablaremos un poquito más de eso. Vamos a tomar una breve pausa y nos vamos. Pues regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacer Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Con
conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, señores, y nos vamos del terreno de pelota, al cual regresaremos, porque Baloy está tirando la perrubia y está arreglando las bases. Y nos vamos para la cancha de baloncesto que Mikey ha pulido de una manera increíble. The Denver tiene que venir a Miami, señores, ahora es otra cosa. No quiero decir que está la victoria garantizada, pero ya es más suave.
No, ganarle uno a Denver en Denver era algo que parecía imposible. Era algo que parecía imposible. Cuando tú mirabas, sobre todo, y yo siempre he dicho eso, bueno, y lo hemos hablado aquí. Yo no creo que haya un equipo que defienda su casa como lo hace Denver. Uh-huh. Y allá el Heat en un partidazo de Jimmy Butler, Adebayo, este otro muchacho, Struz también, un partidazo, pero sobre todo Spoltra. Spoltra para mí fue la clave para la victoria de este segundo partido ya del Miami Heat, la serie 1-1, viene a Miami.
¿Qué es lo que tú querías?
Es lo que quería todo el mundo. 1-1 en Miami, ven ahora a jugar aquí en mi casa y ver, porque de alguna manera, yo recuerdo que el primer partido lo estaba mirando, incluso estaba de vacaciones, pero me tomé el tiempo de ver el partido del Heat. Spoltra empezó con una defensa, un 2-3, y Jokic se los comió, porque Jokic se paraba en el medio. Pero de alguna manera él reestructuró eso, y sobre todo para mí la clave fue también la marca de Jimmy Butler a Jamal Murray. Para mí eso no está recogido en ningún box score, no está en esos numeritos, pero si ustedes vieron el partido y ustedes analizan todo el partido, creo que fue algo espectacular la defensa que le realizó Jimmy Butler a Jamal Murray. Eso fue una de las claves.
Yo dije que para Miami ganar la serie, no el juego, ganar la serie, Miami tiene que jugar el partido completo, los 48 minutos, una defensa de corte a corte. O sea, tiene que cansarse, porque primero Miami físicamente es el equipo mejor preparado de toda la liga. No hay nadie que a esta altura del año esté en las condiciones que Miami esté. Hemos hablado de que Kevin Love inclusive ha dicho que él nunca había estado en un lugar donde lo pesaban dos veces por semana, donde le chequeaban la
el
grasa
porcentaje
corporal,
de grasa.
Todo eso. Por lo tanto, Miami tenía que jugar. Y yo voy a ese último tiro, de Jamal Murray, que, como tú dijiste, una gran defensa de Jimmy Butler. Ahora bien, ahí es donde está la diferencia entre estar cansado y no estar cansado. Si Murray no está cansado, Murray mete ese punto.
Sí.
Pero era el golpe, era el cansancio, la tensión, que Miami está acostumbrado. O sea, ojo, ese juego, a pesar de que todo el mundo dice, porque Miami metió el 50% de los tiros y ganó por 3. No, pero cuidado. Miami ganó, estaba por 11 al principio del partido. Miami después estuvo por 12 al final del partido. Y hubieron ahí dos o tres jugaditas, unas por falta, una por esto. Que esto se podía haber ido a 17, 18, porque si Miami se va por arriba por 15, 16, no hay retorno.
No, no hay forma de regresar con esa ventaja.
Y cuidado, Se ha criticado el juego, el tesón que le puso al juego de Kelly Martin. Kelly Martin estaba enfermo. Kelly Martin no estaba supuesto a haber jugado este partido.
No.
Porque tenía fiebre. Y Kelly Martin jugó. Señores, este hombre ha jugado con fiebre. Y si llega aquí, ya es otro Kelly Martin.
No, eso habla muchísimo de Kelly Martin, pero habla muchísimo de la confianza también del Heat con Kelly Martin.
Exactamente.
De no estar al 100% y decirle, tú sabes que tú quieres jugar, ahí está la pelota, juega.
Pero mira, es la confianza en que el que va a jugar te va a dar el 100%. Y yo te pones a Tyler Seller a jugar contra Jokic, sabiendo de que lo van a matar. ¿Pero qué? Metió 4 puntos, cogió 3 rebotes, cansó. Jokic al final del juego estaba bravo, estaba frustrado, y lo más importante, ellos no dejaron que Jokic involucrara a nadie en el partido.
No, lo dejaron en 4 asistencias.
Tú solo. Tú quieres meter, mételo tú.
Pero, 40 puntos.
Pero más no nadie. Tú no lo vas a poder pasar a nadie. No. Y esa fue la gran defensa. Ahora vienen a Miami. Yo estoy seguro que Mike Malone, el coach de Denver en este momento, está viendo cómo él puede involucrar a los otros jugadores a través de Jokic. Lo cual es muy difícil, ¿eh? Tú dices, sí, pero sí, tiene un triple doble. Sí, tiene un triple doble porque nadie le ha hecho lo que hizo Miami. ¿Qué dijo? Anótame.
Mete los puntos.
Todo lo que tú quieras.
Pero mételo tú solo.
Pero tú solo. Entonces, ya ahora lo estás haciendo a ellos reajustarse. O sea, no es lo... Pues igual que después del primer juego todo el mundo estaba contento. Es muy, muy, muy fácil estar ganando por 14 porque un error no te hace nada. Pero cuando tú estás perdiendo, ahí es donde viene el carácter del equipo. Este equipo estuvo perdiendo por 15 y Gabe Vincent solito, y digo solito porque anotó 2 three-pointers, hizo un foul y tiró fuera de la línea y creó 2 triples, uno con Adebayo y después otro con Caleb Martin. O sea, él solito trajo al equipo. ¿Tú te imaginas estar perdiendo por 15 y que Gabe Vincent, el hombre más chiquito, el armador tuyo,
ya te pongan en el juego de nuevo?
¿Te pongan el juego de nuevo?
No. Y verdaderamente la presión aquí la tiene Denver.
Sin duda.
Miami Heat fue el octavo clasificado. Miami Heat, todo el mundo sabe que llegó aquí pasando por un play-in. Uh-huh. Llegó aquí sin teniendo jugadores ya de la liga de desarrollo. No tienen nada que perder. Ya Miami sobrecumplió hace rato.
Su tercer mejor jugador en el primer juego se parte la mano.
Tyler Herro, exacto. No tienen al mejor sexto hombre de la NBA. No lo tienen en el equipo. Miami está ya Miami ya cumplió con la ciudad.
Totalmente.
Cumplió con todo el mundo. Lo que están haciendo ahora es algo extra. Ellos no tienen presión alguna.
Sin duda.
Sin embargo, Denver sí la tiene.
Claro.
Porque Denver tiene el equipo no para ganarle allí, para barrer. Lo debería haber hecho. Pero ahí está la presión. Y ahora cuando dicen, espérate, nos ganaron. Ya, ¿cómo hacemos los ajustes? Hay que tácticamente replantearnos todo esto. Y tú no puedes hacer nada porque Spoltra está del otro lado. Y Spoltra para mí tiene un crédito enorme. Un crédito enorme porque ha llevado un equipito siendo... Y fíjate, esto es un dato que no me canso de repetirlo. El Miami Heat fue el lugar 32. Es decir, el último lugar de la NBA en promedio de puntos. Anotaron en la temporada regular 107 puntos por partido, el que menos anotó. Pero está en la final de la NBA, ¿a qué? A base de defensa.
Oye, yo le digo a las personas que lo que han hecho, tienen 7 jugadores de la Liga de Desarrollo.
De las ligas menores. Okay.
Y déjame explicarte que es dificilísimo, te voy a explicar por qué. Esas ligas no pertenecen a nadie. Cualquiera se puede llevar. Tú puedes venir y decir, dame este jugador y te lo lleva. Y yo estoy seguro que en esas ligas de desarrollo muchos equipos están mirando a ver qué es lo que está haciendo el Miami Heat. Y si Miami Heat se pone a hablar con Giordano, ellos van a empezar a seguir a hablar con Giordano. O sea que Miami Heat no solamente tiene que encontrar el jugador, tiene que hacerse desapercibido de que no. Entonces, porque obliga a Miami a que lo firme o bien temprano, que te estás arriesgando muchísimo, o que tú sepas lo que quiere y que el otro equipo te lo lleve.
Sí, o que tú le estés de alguna manera indirectamente trabajando para otros equipos. Porque si el equipo me ve que ya he tenido este resultado, este resultado yo lo he tenido con Pepe Lacayo, pero me ven hablando con Chambi, dice, vamos para arriba Chambi.
Exacto.
Vamos para arriba Chambi.
Totalmente. O sea, tú te pones a ver la labor que este equipo ha hecho. Es increíble, increíble. Es la mano de Pat Riley.
La cultura ganadora, el carácter del Heat a través de Pat Riley es algo que le ha dado.
¿Cómo Pat Riley supo que Jimmy Butler no es el mejor jugador de las grandes ligas? Probablemente no sea el mejor. Está entre los, en mi opinión, está entre los 5 mejores. Porque yo cuando digo mejor, es para mí un gran jugador es cuando tú conviertes a tus jugadores mejores. No que tú seas el mejor. LeBron James, los juegos icónicos de LeBron James los ha perdido.
No, y por eso es que en muchísimos entendidos, muchísimos periodistas, muchísimos escritores. Vaya, yo me incluyo también ahí. No está ni cerca de Michael Jordan.
No, bien. ¿Tú te imaginas que este muchacho, no sé si fue Chicago, era un equipo bastante, o Memphis, un colegio, nuestros equipos, iba a romper el récord de todos los tiempos de puntos? 2 semanas antes le dije a unos amigos míos, ellos pierden el juego. Ah, porque las va a tirar todas. Yo no sé, LeBron pierde sus juegos icónicos. Sin embargo, Jimmy Butler no. Jimmy Butler es un tipo que lo da todo por el equipo. Lo todo, todo, todo. Es más, en las entrevistas, dice, no me entrevistas, a mí me entrevista fulano y tal.
Ellos ganaron la conferencia y él no quiso ni coger el trofeo. No, yo tomo el otro, dénselo.
Exacto.
Fíjate, tú quitas, en esta ecuación del Miami Heat, tú quitas a Jimmy Butler y Miami, vaya, del montón no. Miami son, ya serían los Atléticos de Oakland de la NBA.
Sin duda.
Sin embargo, tú pones a Jimmy Butler y todos esos jugadores como que les sube ya el valor automáticamente, porque trabajan de una manera, yo no creo que, ya que un jugador como Gabe Vincent, un jugador como Struz, luciera igual,
¿no?
Ya
no.
Sin Jimmy Butler. Yo creo que lo que ha hecho él en las dos funciones, tanto ofensiva como defensivamente dentro de este equipo, el liderazgo que tiene él, que es algo que no se ve, pero el liderazgo que está ahí y como lo escuchan los demás jugadores. Si tú te das cuenta, cuando hay un tiempo, todo el mundo habla con Spoelstra, pero todo el mundo mira siempre a Jimmy Butler. Eso te da, tú sabes, un carácter y un liderazgo enorme dentro de...
El otro día le preguntaron a Strums y le preguntaron a Duncan Robinson. ¿Qué les dice el líder de ustedes? Strums le dijo que siga tirando. Uh-huh. Y Duncan Robinson, ¿no? Que siga jugando mi juego. Y ahí lo vimos, los dos. Eso fue antes del juego. Y así mismo fue. Strus metió los 3 primeros del partido. Después metió creo que fueron 10 o 14 en el último periodo. Duncan Robinson jugando defensa. Él dándole confianza a sus jugadores. Y eso, no que lo voy a comparar, pero eso me trae a la mente una vez una declaración que hizo Larry Bird, que dijo, el talento más subestimado en la NBA es el talento mismo. Todos los jugadores que están en la NBA son los mejores jugadores del mundo. Que saquen o no saquen el talento es otra cosa. Y hay veces que tú puedes, y lo vimos, y no quiero considerarme un sabelotodo, pero cuando Damon Green le tiró la pelota y le dio una galleta a Poole, Jordan Poole, en el equipo, cuando Stephen Curry estaba y dijo que esa era la cultura de ellos, yo dije, ha desgraciado este muchacho, un muchacho que prometía. Bueno, ahí vemos que ya Golden State está pensando cambiarlo porque lo desbarató. Si el líder de tu equipo viene y te da una galleta o te tira la pelota.
Y Jimmy Butler es todo lo contrario, es confianza. Después del sexto partido donde Duncan Robinson falla 2 triples abiertos y muchísima gente le empezaron a caer arriba a Duncan Robinson, que de hecho fue el que llevó que el Miami Heat se hubiese pegado.
Correcto, correcto.
Después que fallaron esos 2 triples, ya Jimmy Butler le dijo, keep shooting, sigue tirando.
No leas los periódicos.
Olvídate de eso, eso borrón en cuenta nueva. Exacto. Fueron al juego 7 y mira la actuación que tuvo.
La actuación que tuvo.
Entonces,
señores, el baloncesto no es el tenis, el baloncesto no es el golf, el baloncesto no es una carrera de carro. Aquí hay 12 componentes que en un momento tú nunca sabes cuán va a surgir. Y eso es lo que está pasando con el Miami Heat. Yo creo que si el Miami Heat, cuando gana este año, han demostrado lo que es un esfuerzo de conjunto.
Yo creo que es un esfuerzo no solamente de los 12 hombres, de la organización entera, bueno, desde los preparadores físicos, que son los que han logrado que este Heat juegue los 48 minutos a una intensidad sobrenatural, hasta los coaches, Spoelstra y los propios jugadores. Este Heat ha logrado algo que ha logrado un engranaje casi perfecto de una maquinaria imperfecta, de una maquinaria que estaba muy por debajo, que no se esperaba nada, y están hoy discutiendo la final de la NBA.
A mí, yo por primera vez en largo rato oigo tantos directores de otros equipos o jugadores de otro equipo hablar de estar en fuera forma. No, yo creo que el año que viene tenemos que estar en mejor forma. O no estábamos en forma. o no, no estamos preparados físicamente. Ellos están viendo, y probablemente un equipo que haya cambiado la NBA,
la filosofía,
en ese aspecto, son los Miami Heat.
A base más de preparación que de talento en general, que al final, mira el resultado que le ha dado.
Señores, mañana a las 8:30 p.m, tercer partido. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, regresamos con boxeo. Nos vamos a Francia, nos vamos a Francia. No tenemos a Vaguito, pero nos vamos a Francia. Llévatelo, Mike.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Señores, aquí en Miami también tiene otro equipo en la final, y es el team de hockey, que no, desafortunadamente no lo están haciendo bien, pero le pasó lo mismo que los Miami Heat. Último lugar, peor, porque tuvieron que esperar que el último equipo perdiera, y han ido barriendo, están en la final por segunda vez en su historia, pero anoche perdieron su segundo juego frente a los Caballeros de Las Vegas, 7-2. Los vamos a mantener en contacto, los vamos a mantener ahí, porque esto también es un deporte. En el French, en el Abierto de Francia, usted puede abrir un periódico hace 15 años. Porque tú sabes qué, Djokovic va a estar en la semifinal. Óigame, no se pone viejo, no se pone viejo, igual que yo, no nos ponemos viejos. No nos ponemos viejos. Alfred, ¿qué tienes de boxeo? Creo que...
No, la pelea, Guillermo Rigondeaux tiene un nuevo rival para el cartel de Adrian Broner, que estará con Bill Hutchinson.
Y ahora aquí está, Charlie Clemente.
Charlie Clemente. En este cartel también estará el cubano Neslan Machado contra Jonathan Smith en el peso pluma. Y Adelay Rodríguez estará en los vueltes con Raúl García Jr. Adelay Rodríguez, el puli, muchos entrenadores me comentan que es el futuro del boxeo cubano.
Bueno, vamos a estar hablando sobre eso, pero... Como la pelota, tenemos tanto, y le hablamos de una entrevista con el señor Oscar Colás. Ponme en coach, por favor.
Play ball. Talking baseball. Klazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque.
Bueno, aquí estamos de nuevo en la pelota. Y Jordano, ¿Qué ha pasado con Colás? ¿Se cuela Colás o...?
Oscar Colás comenzó haciendo el equipo de Guaisó este año. Después tuvo un muy buen sprint training. El año pasado había tenido una excelente campaña en ligas menores. Desgraciadamente no le fue muy bien. Solamente tuvo 76 turnos, conectó 16 hits, batió para 2.11, un OBP de 2.65. Tuvo algunos problemas con la disciplina en el home plate. No le salió como le esperaban a estos llamados Cuban Sox. No le salió así, que están liderados por un cubano-americano como Pedro Grifol. Además es un coach de bateo como Mike Tozer, también cubano-americano, Eddie Pérez. Es una organización muy, muy cubana, por llamarlo de alguna manera. No le salió bien y lo enviaron a la sucursal de AAA, que hablando ahorita estaba hablando ya de los caballeros en el hockey ya del equipo de Las Vegas, así se llama también el equipo de AAA de White Sox, los caballeros de Charlotte. Está ahí en AAA buscando hacer algunos ajustes, buscando de alguna manera poder reinsertarse otra vez y llegar a grandes ligas. Conversamos con él cuando jugaron con la sucursal de AAA de los Marlins, con los Jumbo Shrimps de Jacksonville. Conversamos con él acerca de lo que está haciendo y muchísimo más. Así que, por favor, si Mike nos puede poner la entrevista. Sí, amigos, estamos aquí con Oscar Luis Colás, prospecto top ya de los Chicago White Sox. Oscar, coméntame cómo fue la experiencia ya de llegar a grandes ligas.
Sí, no, fue una experiencia muy buena, ya que, como todo dice, el todo ya que del béisbol, ahí aprendí muchas cosas, como ser un poco más profesional dentro y fuera del terreno.
Ya todas esas cosas ya que aprendiste, ya cómo las estás utilizando ahora mismo aquí ya con AAA.
No, la cosa que aprendí yo la estoy poniendo en práctica, ya que son cosas que me van a ayudar a volver allá arriba.
Cuando tú me dices ya volver allá arriba, desgraciadamente no te fue tan bien ya como tú hubieses querido, ya llegas aquí ahora, ya ¿en qué te dijeron ya que tenías ya que trabajar ya en el tiempo que ibas a estar aquí?
No, ellos simplemente no me dieron una explicación, me bajaron porque yo pienso que, como se decía, no tuve un buen comienzo, que es lo que todos esperaban, pero nada, seguir trabajando, que es lo importante, seguir trabajando.
Cuando miramos los números tuyos, tú has bajado considerablemente el porciento de ponches, ya te estás ponchando menos este año que el año pasado, también has aumentado las bases por bolas, ¿has hecho algún ajuste para hacer eso?
Claro, sí, primeramente en el off-season estuve trabajando eso, ser más selectivo en el lanzamiento, ya que uno tiene que trabajar a veces en las dificultades que tiene, y las dificultades que yo tuve en el pasado era que no cogía mucha base por bola y me ponchaba mucho también.
¿Ha bajado también un poco los números de poder, ya crees que tenga algo que ver con esto, un nuevo approach?
No, yo soy un pelotero que yo he aprendido. O sea, yo, mira, si buscan mi número, yo levanto la segunda mitad, mi primera mitad es para hacer mi ajuste, de ahí para allá que yo empiezo ya a buscar mis honrones.
El tiempo en White Sox, ya, ¿cómo te ayudaron Luis Robert, Moncada, Grandal? ¿Cómo te ayudaron ya a estar en un clujado ya con muchísimos cubanos?
Sí, me ayudó muchísimo, ya que ellos me recibieron, me dieron el apoyo, me aconsejaron mucho y hasta ahora me ha servido bastante.
Esas fueron las palabras de Oscar Luis Colás para Radio y Televisión Martí. También usted puede ver esto en las redes sociales, junto con la entrevista de Peter O'Brien.
Oiga.
Ha hecho sus ajustes Colás, porque ahora mismo está bateando luego ya de 106 turnos, ya que son una cantidad considerable. En Liga Menor está bateando 302. Y en cualquier momento puede volver.
Lo que me gustó de la entrevista fue el reconocimiento de él de la diferencia entre lo que es las ligas menores y las grandes ligas. Las ligas menores es una liga de ajuste, una liga de venir, ok, te falta esto, trabájalo aquí. Y como tú dices, si con esos ajustes tú no bates en la AAA, no te van a subir. En este caso, como tú dices, estaba teniendo 300, pues ya es momento de que...
Ha aprendido algo. Ahora, y no es solamente aprenderlo, porque tú lo puedes aprender, tú lo que tienes que ejecutarlo cuando subas y hacer los ajustes. El béisbol es muy difícil. El béisbol es algo que es prácticamente dos humanos haciendo cosas inhumanas. Lanzar 100 millas y poder conectarle a esa pelota es algo que... cuando tú vas a la ciencia es prácticamente imposible. Y hacer los ajustes sobre la marcha lleva muchísimo tiempo y muchísima experiencia. De alguna manera, Colás ha aprendido esto y ahora lo que le queda es tratar de ejecutarlo a un nivel mayor.
Batear un objeto redondo con otro objeto redondo es lo más difícil que hay.
No, una recta de 90 millas, se demora menos tiempo en llegar a home que en lo que el ser humano parpadea.
Y como te digo, una pelota que es redonda, y tienes que darle una cosa redonda, porque tú me dices una cosa cuadrada, tienes más espacio. Pero bueno, sin embargo, vuelvo a la ¿tú te imaginas que Cuba, para centroamericanos, o sea, van a jugar contra los grandes equipos de Guatemala, de
El Salvador, Costa Rica?
Costa Rica, o antes le decían Honduras Británica, ahora se llama, ¿cómo se llama el país ese que está después?
Belice.
Antes era, le decían Honduras Británica. Contra esos poderes, Cuba tiene que salir a buscar al exterior peloteros. Eso a mí me hace pensar de que están desesperados.
No, mira, yo pienso que el deporte, el béisbol, no es ajeno a los problemas ahora mismo que hay en Cuba. Yo estaba hablando, el primer juego de béisbol en Cuba, primer juego que se tenga, que se esté en récord, ocurrió en 1878. Los mambises estaban fajándose con los españoles aún, ¿no? Y ese juego no se pudo terminar porque no había corriente. Un juego que duró muchísimas entradas, no se pudo terminar. Hoy, en el 2023, en Cuba se juega a las 10 de la mañana porque no hay luz para jugar. Entonces, ¿cuánto ha avanzado un país? ¿Cuánto ha avanzado una sociedad en 150 años?
Sí, correcto. Eso, en algo que es patrimonio nacional. O sea, porque si tú me dices, bueno, es algo que no es aliciente del país. No. Pero bueno, señores, continuamos con la pelota. Ayer hablé de un pelotero que de buena primera callado, ha ido caminando, comiendo. J.D. Martínez.
Oh.
14 jorrones, 41 carreras impulsadas, cerca de 2.80. De buenas a primeras.
J.D. Martínez, que a mucha gente se le olvida que los Astros de Houston lo votaron, le dieron release, le dijeron, recoge ya, nosotros no contamos contigo, tú no puedes jugar Grandes Ligas.
Yo te voy a hacer un cuento de J.D. Martínez, cuando él se quedó sin trabajo, que Houston, porque si tú me dices, en Houston no había lucido bien, no, pero en Houston había lucido bien el año anterior. De buenas a primeras está sin trabajo. Yo llamé a dos organizaciones, no voy a hablar con las dos organizaciones, no voy a decir el nombre de las dos organizaciones. Pues. Y las dos me dieron la misma respuesta. Si Houston lo votó, por algo fue. Pero tuvo la suerte de que, como él creció aquí al norte de Miami y era amigo de Ávila, de este muchachito, de Alex Ávila, se lo recomendó a su padre, que en aquel momento, al Ávila, que no era el gerente general, pero sí le habló al gerente general, le dio una oportunidad, y ahí el resto es historia. Firmó por un contrato de ligas menores.
De ligas menores.
Y de ahí el resto es historia, fue en Arizona. Es más, el año que estuvo en Arizona fue el hombre que más jonrones dio en las Grandes Ligas, si sumaba los dos
equipos.
No fue campeón en ninguno de los dos, pero sí sumó más. Y una vez hice una historia, yo hice una historia de él, si no me equivoco, durante 4 años era el único pelotero en las Grandes Ligas que había batallado 300, había dado no sé cuántos jonrones y había impulsado no sé cuántas carreras. O sea que el talento estaba ahí.
No, y la consistencia. Yo recuerdo cuando a él lo dejan libre, él iba a entrenar. Yo me llevo muy bien con Ricardo Sosa, el coach, uno de los entrenadores de bateo más conocido aquí del sur de la Florida. Y yo iba todos los días ahí con Ricardo. Y ahí estaba todos los días J.D. Martínez trabajando sin tener equipo.
Sin tener equipo.
Sin tener trabajo. J.D. estaba ahí todos los días practicando y bateando y bateando y bateando. Mira la consistencia a donde lo ha llevado. Hoy J.D. amanece bateando un nada despreciable 2.76, 14 jonrones, 41 empujadas y un OPS de 937 puntos. 800 es muy bueno.
De buenas a primeras, o sea que ese es un muchacho que de buenas a primeras nadie está hablando. Tú hablaste de Gurriel y yo me voy a referir ahora a Gurriel Jr., que está teniendo un año espectacular en Arizona. Sí vaticiné que la movida de Toronto, a pesar de que Toronto tiene su gran equipo y esto y lo otro, yo creo que a él le afectaba el equipo de Toronto. Por razones que no quiero hablar, por no hablar de otros porteros, yo sabía, tenía el presentimiento de que si él caía aquí en un equipo en Estados Unidos, iba a ser totalmente diferente. Y son jugadores, peloteros que trabajan. Hay un pelotero, y que nunca un comentarista debe hacer lo que voy a hacer yo ahora, no dar el nombre. Porque esto es una buena noticia. Este muchacho, y si no me equivoco, creo que es apellido Jenkins, algo así, que creo que está con el equipo de Kansas City, fue un super buscado por todos los talentos, por todos los buscatalentos, y en el año 14 firmó un contrato de 10 millones de dólares. Desafortunadamente, tuvo problemas con drogas, nunca funcionó, y 2 años después fue botado de la pelota. Tú dices, bueno, ya tiene 10 millones de pesos. Ese señor, si no me equivoco, que es Jenkins, dio su último giro en las Grandes Ligas, hicieron en el año 2015. Y su próximo giro fue en el año 2023, 8 años después. Y cuando lo entrevistaron dijo, si el béisbol que me hizo a mí persona, yo no lo devuelvo lo que yo he logrado, soy un hipócrita. Y, señores, esas son historias.
No, hay historias como la de Matt Busch, que también fue drafteado en primera ronda, tuvo un accidente, fue preso y regresó a Grandes Ligas. Que eso habla muchísimo también de la integridad como persona de esos jugadores.
Esos jugadores.
Y de cómo el béisbol de alguna manera logra esto. El otro día estábamos viendo algo que... Y el béisbol es un deporte que te da muchas oportunidades. El otro día estaba mirando que en el Día Nacional de los sobrevividores de la lucha contra el cáncer, Liam Hendricks regresa y gana un juego. Increíble. Gana un juego de béisbol. Algo increíble, algo que te habla también de lo grande que es el deporte.
No, el deporte. Déjame decir una cosa. Hoy, a mí no, yo no soy de hablar de las efemérides de todos los días. Hoy es un día que es un día histórico, porque es el día que del desembarco en Normandía después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que supuestamente
dio comienzo
a la libertad mundial. Y siempre me recuerdo de un pelotero, y ese pelotero es Yogi Berra. Porque Yogi Berra, antes de ser pelotero, tenía 17 años, y con 17 años se enlistó, fue a la guerra, estuvo en lo que le llaman los que van antes del desembarco, los que van limpiando, los que van chapeando los botes. Y siempre, cada vez que le mencionaron a Yogi Berra sus grandes hazañas en la pelota, sus grandes hazañas diciendo las locuras que decía, nada era como el día de hoy. Señora, desafortunadamente el tiempo dice que nos tenemos que marchar. Le doy las gracias a todos ustedes que son los que hacen este programa. Le doy las gracias a Mike Baloy, que es el que ha estado aquí al tanto de que todo funcione. Jordano, un placer como siempre estar contigo.
Igual.
Yo, Pepe Campos, le digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora.